inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo, y qué grande, y yo qué pequeño, y qué risa. Mira qué bueno. Inventando, durmiendo, procuro estar contento. Bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo, y qué grande, y yo qué pequeño, y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Caminando, me muevo sin frenos, y a veces me estampo. Más ancho que largo, caminando me muevo sin frenos, y a veces me estampo. Más ancho que largo, más ancho que largo. Disimulo sonriendo, mejor no haceros daño, valga el engaño por una vez a la...
Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a una edición del programa Tu Voz en el Aire, el programa que produce y emite desde los estudios de esta emisora comunitaria de Leganés, la Asociación Cultural Respirarte. Un viernes más con vosotros, José y Ricardo, para llevaros un nuevo programa de tintes políticos, ¿no? Y que espero que sea de vuestro agrado. Hoy además contamos, que luego presentará Ricardo, un invitado muy especial con el que trataremos de debatir fundamentalmente de temas políticos relacionados con el objeto de nuestra asociación.
En un nuevo programa de Tu Voz en el Aire desde Eco Leganés, un programa de la Asociación Cultural Respirarte. Nuestro programa de hoy va a dedicar íntegramente su tiempo a analizar y comentar las propuestas en materia social, especialmente diversidad funcional, dependencia y accesibilidad, que nos hacen los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 20D. Que no sé si sabéis, por si alguien nos ha enterado, que el próximo 20 de diciembre tenemos elecciones generales, y vamos a ver si han dicho algo, han pensado en algo relacionado pues con políticas sociales, y en particular con el objeto de nuestra asociación, ¿no?
¿Qué te pareció el debate?
¿El debate cuál? ¿El de los nueve? ¿El de los cuatro?
El de los cuatro, ¿no?
Hombre, que ganó.
¿Quién ganó?
Ganó el mío. ¿Sí? Hombre, por supuesto.
Yo luego he leído, o sea, yo sí que es verdad que no lo vi, luego te diré por qué. O sea, empecé a verlo, me pareció un poco así surrealista, sobre todo por el hecho de que lo estuvieran ahí de pie y...
Sí, no sé. Se han vuelto los debates ahora un poquito... Se han vuelto un poquito teatrales, se podría decir.
Sí, yo creo que el tenerlos ahí de pie era un poco como tema de tenerlos ahí. A mí me parecía un poco rollo Gary Cooper, no solo ante el peligro.
Sí.
O sea, porque antes parecía que estabas en una mesa, tal, no sé, pero que todos ahí de pie.
Nada, de todas maneras, cuando llega la hora de un debate, yo creo que... por mucho que digan que la gente está dudosa.
Yo no es por nada, pero he leído hoy una encuesta de Europa Press, hecha por un organismo de cierto prestigio, vamos a decir, una empresa de estas de consultoría de tal, y decían que el debate lo había ganado la vicepresidenta.
Bueno, vale. ¿Esa es otra?
Europa Press. No sé... Vamos, yo desconozco si Europa Press es una... tiene algún tipo de ideología o...
No, en teoría,
yo creo que no.
En principio no.
Pero bueno.
En principio no.
Es un tema más de esto de un poco de datos.
Bueno, pues eso, que...
Efectivamente, y para un poco para ilustrarnos en este tema y también para debatir y para ponernos un poco en el lado de estos colectivos, pues tenemos hoy un invitado muy especial, ¿no? Que sí. Nos vas a presentar ahora mismo y que además también es huésped habitual de esta casa.
Sí, sí, hoy tenemos a un locutor de Eco Leganés que nos va a dar un poquito su visión desde el punto de vista, desde su punto de vista, que nos lo cuente un poquillo él. Os presento a Edu, locutor del Oído del Saltamontes. ¿Qué tal, Edu?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal la tarde? ¿Bien?
Bien.
¿Te he pillado así un poco por sorpresa?
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
Edu, acércate un poquito más al micro, ¿vale?
Vale.
Bueno, ahora después de la cuña, pues vamos a hablar un poquito de las políticas de infancia, violencia machista, derechos humanos, inmigración, desahucios...
Sí, sobre todo temas sociales, concentrándonos mucho en diversidad funcional, accesibilidad, pero tocando también algunos otros temas sociales, pues como esto, como infancia, violencia machista, ver un poco, sin profundizar mucho, qué nos traen los programas políticos de las principales formaciones, pues con respecto a esos temas. Lo primero que yo quería decir es que tiene tela, te lo estaba comentando antes fuera de micro... Tiene tela el asunto de los programas políticos. O sea, yo la verdad es que no había leído uno en la vida hasta hoy. Y claro, cuando tú me mandaste los programas y empecé a verlo, dije, joder, esto es un tocho, esto ¿quién se lo lee, no?
Esa es la pregunta que lanzamos al aire. Es la pregunta que lanzamos al aire. Los oyentes, los que estáis al otro lado, los que vais a votar el 20D... ¿Leéis los programas políticos? ¿Os habéis leído alguna vez un programa político? Esa es la pregunta, porque atención al contenido, al lenguaje que utilizan, a la ambigüedad con la que se expresan. Atención a los programitas, que es mucho mejor leerse una novela del siglo de oro o en castellano antiguo que ojo, ¿eh? Ojo.
Sí, luego lo que pasa con otros, pues hombre, sí que es verdad que ha habido muchos medios de comunicación, asociaciones, colectivos, federaciones que han elaborado pues resúmenes, cuadros resúmenes, tal, o sea, concentrando un poco las medidas en los temas que a ellos más les afectan, pero lo que es el programa en sí, hay algunos que son infumables.
¿Te has leído algún programa, Edu?
Pues yo de momento no, pero le he hecho un vistazo así por encima.
¿Ah, sí? Ah, sí. Bien, eso está muy bien. Eso está muy bien, tener un poco de información de cara a votar, ¿verdad? ¿Edu? Mm. Luego también vamos a aprovechar para que el programa, yo creo, un poquillo no vaya solo al contenido político, ya estamos todo el rato hablando de elecciones y vamos a hablar también un poquito de la actividad que Edu también realiza aquí en Eco Leganés y vamos a promocionar un poquito también ese programa que hacéis, ¿verdad?
Sí.
El Oído del Saltamontes, ¿verdad?
Sí.
Vale, bueno, pues luego hablaremos un poquillo del Oído del Saltamontes.
Bueno, Ricardo, ¿qué nos tienes que contar?
Pues voy a ver si entre tanto papel que tenemos por aquí o tanto contenido somos capaces un poquillo de organizarlo, yo creo que sí. Bueno, hemos dividido un poquito el contenido de los programas en áreas y dentro de cada área qué es lo que propone cada partido político, teniendo en cuenta sobre todo a los partidos que son un poco más representativos. No vamos a empezar aquí a hablar de recorte cero, de los antitaurinos.
No, hombre, más que nada porque aparte de que también de esos programas es muy difícil encontrar, o sea, es más difícil encontrar información, pues la mayoría no aparecen en los resúmenes o este tipo de tablas que hemos manejado un poco para preparar el programa, y entonces nos ceñimos un poco pues a Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Podemos y Unidad Popular, ¿no?
Sí, hemos metido un poquito Unidad Popular, sí. porque creemos que a pesar de que lo que digan las encuestas...
Para pues, que bueno, luego nos acuse Alberto Garzón, ¿no? Claro. De que no claro, participa claro. A los debates, ¿no?
Claro, claro. Vamos a, de alguna manera, hacer partícipe sí. También a los, vamos a decir, comunistas, Izquierda Unida o como sea. Entonces, vamos a hablar sobre todo de políticas de infancia, de violencia machista, de derechos humanos, servicios sociales, la inmigración en España, programas para la igualdad, pobreza y exclusión social, desahucios, y luego vamos a poner un poco más el acento en dependencia.
Sí, yo creo que si quieres empezamos un poco por temas de dependencia, diversidad funcional, y luego en la medida que nos vaya quedando tiempo,
sí, para
pues
que...
entramos en estos temas de tal.
Vale, pues...
Bueno, yo tengo aquí, si quieres, arranco con un poco con lo que yo he preparado y vamos sobre ello debatiendo y vale. Tú también vas comentando un poco a ti. También muy directamente relacionado con los programas que hemos tenido últimamente, lo que sí que parece es que se mojan un poco todos los partidos es en que parece que todo ya por fin, bueno, luego no sabemos esto de la práctica, en qué se va a llevar a cabo, en que sí todos, de alguna manera, vienen a través de leyes, a través de esto que llaman ellos marco general, estrategia o tal, que muchas veces no sabes exactamente lo que es, pero sí que todos ellos dejan muy clarito que por fin parece ser que van a adaptar la normativa, legislación española, pues para que respete la famosa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como vimos el otro día... pues España había dejado un poco al margen y se la estaba un poco saltando a la torera, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es una medida que yo sí que he visto que viene en la mayoría de los programas. También he visto que es bastante común el que, de alguna manera, también inciden en que van a reformar también el ordenamiento jurídico español para respetar el derecho al voto de las personas con diversidad funcional, que también vimos el otro día. Que muchas de ellas, por sentencias judiciales, habían quedado incapacitadas, van a fomentar la famosa inclusión social, es decir, el acceso a todos los aspectos de la vida cultural, deportiva, política, de todos los colectivos, relanzamiento, o yo ya no sé cómo llamarlo, de la famosa ley de la dependencia, esta ley que...
Yo creo que el tema de la ley de la dependencia ya casi es una...
Sí, pero
una refundición
todos, sí,
o,
hombre, muchos hacen hincapié en digamos en respetarla y otros de alguna manera en refundarla de alguna manera, ¿no? Porque claro, ya el decir ahora no sé de qué año era esta ley, ¿no? Pero vamos, casi
del gobierno Zapatero, pero no me acuerdo exactamente.
Casi 10 años o más sí. Después el decir, no, vamos a respetarla, pues quedaría un poco tal. Entonces la mayoría de ellos hablan un poco de una refundación, remodelación de la ley de dependencia. Y sobre todo, pues eso, hacen también hincapié en respetar todos los derechos sociales de los colectivos más desfavorecidos y en la medida de lo posible, pues el eliminar los famosos recortes. Pero
o
claro.
Sea, entiendo yo que el Partido Popular de alguna manera está diciendo ya que la crisis se ha acabado, que ya no hace falta hacer recortes,
bueno, estos,
y ahora va a poner la carne al asador, o sea...
Esto, hombre, el programa del Partido Popular lo dice lo de todos los demás... Pero sí que efectivamente el programa del partido que lleva 8 años, ¿no? En el...
No, llevan 4.
Cuatro, es verdad.
Cuatro años. Ha aparecido 8.
Ha aparecido 8, nos han hecho duros, ¿no? Bueno, pues el partido efectivamente que ha digamos, el gobernado en la última legislatura, pues debería haber llevado a cabo y no ha llevado. Entonces sí que es verdad que estos un poco principios generales que te he comentado... que nos sirven un poco de punto de partida, pues están, sí que es verdad, de manera común, pues ya te digo, unos hablan de leyes, otros de plan de estrategia, otros de acuerdo marco, otros de pacto de Estado, es decir, estas palabras están de moda ahora, pero sí que están todos un poco de acuerdo en estos temas.
¿Tú has notado, Edu, el que estamos hablando de recortes, de ayudas a la dependencia, de alguna manera has notado esos recortes en tu vida?
Pues sí.
¿Cómo lo has notado? ¿Dónde lo has notado?
Pues mínimamente, pues en el tema de que ahora pues hay más paro y eso.
¿Y en tu ámbito personal? O sea, porque vamos a un poco a situarnos un poquito. ¿Tú dónde vives ahora?
Yo.
Sí.
Pues vivo en... me voy los fines de semana a mi casa, sí, a Leganés, pero normalmente estoy en la residencia.
En la residencia aquí de Los Pinos, ¿no?
De Los Pinos.
¿Y has notado de alguna manera, o bien en tu casa, o en tu familia, o en la residencia, o en cómo se vive en la residencia, has notado esos recortes de alguna forma?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues que quizás haya menos monitores, hay más chicos que monitores.
Hay una descompensación en la,
sí,
lo que llaman la ratio.
Sí.
¿Y eso qué os perjudica a los que vivís en la residencia si hay menos monitores?
Pues porque hay menos ayuda de cara a gente que necesita más ayuda y eso.
Pues está claro.
Sí, este es un tema que tú y yo también hemos tratado mucho. Tú, sobre todo, además, que has estado trabajando en el sector, ¿no? Y has visto cómo pues se pasaban... Estaba ya, vamos, ya no voy a decir menos, sino bajo mínimo, ¿no? En cuanto al famoso ratio este de...
Sí, conozco residencias...
De personal de servicios sociales, pues para atender a...
Conozco residencias que ya son de incluso de un perfil más de trastorno de conducta, que la ratio ha bajado de una forma escandalosa, o sea... Sí.
Hablamos también incluso en de temas de asistenciales puramente como residencia, centros ocupacionales. Hablábamos también el otro día de, creo que comentamos el tema de los famosos colegios o centros especiales de atención a personas, por ejemplo, autistas y tal, que estaban últimamente también reclamando que se respetaran los ratios. Pues bueno, todo lo que nos ha traído...
Supone que ahora hemos salido de la crisis.
Bueno, si el tema de este ya lo hemos comentado muchas veces, en los papeles queda muy bien. El tema es lo que te he comentado antes, que yo sí que veo los programas políticos y veo tal, pero veo unas medidas y unas historias tan genéricas que digo, ¿esto cómo lo llamo luego a la práctica? Imagino que esto luego se trasladará a una serie de medidas concretas, pues creación de una Secretaría de Estado para atención a la dependencia, creación de un no sé qué, claro, leyes cuando, más concretas.
Cuando porque... hablas de generar un plan, de hacer un plan de algo, estás hablando de unas líneas maestras que se van a desarrollar en un plazo de 5 o 10 años. Eso se tiene que traducir luego en algo más concreto y a su vez en acciones muy concretas, en proyectos, en acciones determinadas. Yo aquí oigo, leo, vamos, el Partido Popular propone promover un pacto de Estado por los servicios sociales. Ciudadanos, un plan nacional de la dependencia. Podemos hablar de la ley de autonomía y dignidad. Están hablando de cosas muy genéricas. Están,
claro.
Están un poco que casi no sé de qué estamos hablando, ¿no?
Claro, yo creo que esto, pues hombre, sí, como te digo, los papeles quedan muy bien, pero digamos a la gente que vive la realidad de estos colectivos día a día, lo que quiere saber es, pues eso, cuándo van a tener las ayudas que llevan reclamando años, cuándo van a tener unos ratios adecuados asistenciales o educativos en sus centros o lugares donde están habitualmente, pues no sé.
Yo por lo que leo aquí, parece que en el caso de Ciudadanos va un poco más a Ciudadanos y Podemos, van un poco más a la concreción. Ciudadanos habla de derecho constitucional, habla del Plan Nacional de la Dependencia y concreta, siendo el pilar básico de la política nacional del partido, que desarrolle las medidas necesarias para que las personas dependientes, así como los trabajadores del sector, es un poco lo que decías tú, Edu, puedan salir de la situación extrema y angustiosa en la que se encuentran. Reducción drástica de plazos de acceso, agilizando el proceso de obtención de prestaciones, aumento de plazas en residencias de mayores. Estamos aterrizando un poco en las acciones concretas. Podemos hablar de fondo estatal para la accesibilidad universal. Accesibilidad es otro tema. ¿Cómo ves tú el tema de la accesibilidad, Edu?
El tema de la accesibilidad.
En general, el tema de la accesibilidad.
Pues el tema de la accesibilidad en mí es porque pongan más trabajo, den a la gente que lo necesita más apoyo.
Por ejemplo, ¿tienes compañeros en la residencia o a personas con discapacidad?
Sí.
Que por las circunstancias que sea, pues van en silla de rueda. Por ejemplo, lo que hablábamos un poco las semanas anteriores, la accesibilidad a nivel informático, en redes sociales, las posibilidades que tenéis para poder acceder a determinados medios y saber cómo utilizarlos. ¿Tú, por ejemplo, utilizas el Facebook?
Yo no entiendo mucho, pero me han enseñado, pero ahora ya como que lo deja un poco de lado.
¿Por qué no lo entiendes?
Porque normalmente lo que entiendo es el acceso al YouTube y al Google.
¿Eso sí lo entiendes?
Sí.
¿Es más sencillo? ¿Te resulta más sencillo?
Sí.
¿Y el acceso al Facebook te resulta sencillo?
Me enseñaron, pero como te digo, pues me cuesta más.
Te cuesta más.
Hablamos ya aquí hace también unos programas de la famosa accesibilidad de las redes sociales,
claro,
que dejaba bastante que desear, ¿no? O sea, que ya nos costaba mucho a ti y a mí pues establecer ahí una serie de configuraciones básicas, pues ya vimos que efectivamente que este tipo de redes sociales, Facebook, Twitter y tal, está ahora mismo muy limitada para personas con discapacidad intelectual o sensorial.
Claro, claro. Al final estamos hablando un poco de eso, de accesibilidad, de barreras arquitectónicas, de barreras, no sé cómo llamarlo, a nivel informático, de barreras
tecnológicas,
eso es.
Sí, aquí en los pues si nos centramos, por ejemplo, en esa parte de accesibilidad de los partidos políticos, pues aquí sí que es verdad que parece que el que tiene las ideas un poco más claras es el Partido Socialista. Tengo yo aquí esta parte un poco más desglosada. Entonces, por ejemplo, vemos que el PP y Podemos hablan de algo como muy genérico. Unos de un plan de accesibilidad
general,
cognitiva, general tal, otros de un fondo para tal, pero sí que... incluso también Ciudadanos, pero sobre todo el Partido Socialista, pues en su programa sí que tanto a nivel de accesibilidad, digamos, física, es decir, accesible para personas, por ejemplo, con silla de ruedas, tal, sí que también de temas de accesibilidad cognitiva, que tocaría un poco el tema de las barreras tecnológicas, sí que en este campo parece que el que se lleva un poco la palma es el Partido Socialista. No sé si es casualidad o...
Algunas cosas tiene que...
No, sí. Por eso digo que aquí vamos a tocar distintos temas y diremos, pues mira, en este tema se moja más tal o se toma tal. Aquí no vamos a...
Sí, no. Aquí totalmente neutral.
Vamos a tratar efectivamente de ser un poco neutral, pues porque lo que pretendemos un poco es informar, ¿no?
Pues lo que os decía antes, hablando de... hablaba de la accesibilidad universal, que de la que habla Podemos, lo que un poco de lo que decías tú, aterriza un poco diciendo atención temprana, gratuita, universal y de calidad, pero son términos muy genéricos.
Muy genéricos, sí.
No sé exactamente. Ley de autonomía y dignidad de las personas en situación de dependencia. Entiendo que esto es la reformulación de la ley de la dependencia.
Claro, es lo que decíamos antes, que hay gente que habla de, pues por ejemplo, creo que Unidad Popular sí que hablaba de cumplimiento de la ley, y otros lo que hablan ya es, como por lo que hemos dicho, una refundación, un...
Que al final no sé muy bien qué exactamente qué es lo mejor, porque una refundación, o como lo queramos llamar, se es perder otros 4 años. ¿O?
Sí, porque efectivamente, entre que se formulan leyes, estado central, plazos y tal, pues digo, joder, si lo que queremos es que ya lo que ya está hecho, que se cumpla, ¿no? Como hemos comentado muchas veces, pero bueno, es lo que aparece en los programas. Ya te digo que yo entiendo que esto luego, pues el partido que tenga que llevarlas a la práctica transformará cada una de estas ideas o tal generales en una serie de medidas concretas.
Habla también de eliminar el limbo de la dependencia en los primeros 100 días de gobierno.
Sí, eso es de Podemos, me parece, ¿no?
Sí,
esa es la que me pareció un poquito más de... decir, joder, este se está planteando ya un...
Sí, sí, como si
100 fuese... días para, digamos, darle un empujón a eso, ¿no?
A o sea, medio millón de personas, 433.000 sí. personas que dice que están en esa situación. O sea, parece un poco como... que en este sentido parece que se lo toma como se lo tomó Zapatero cuando nos sacó de la guerra de Irak.
Sí, parece que es una de las los famosos 100, primeros 100 días de gobierno, que parece que son aquellos en los que marcan un poco la pauta a seguir. No, efectivamente no dan, por mucho que digamos, no, es que lleva 100 días aquí y no ha hecho nada, hombre. Vamos a ver, pero sí que deja es una declaración de intenciones, ¿no? Lo que esos primeros 100 días sí. un gobierno lleve a cabo.
Y luego habla de aumento y agilizar las prestaciones por material ortoprotésico. Bueno, eso es sí. muy, muy demasiado concreto ya. Sí. O sea, eso sí. es muy...
Pero bueno, sí que parece que, efectivamente, en temas de dependencia, sí que parece que Podemos es uno de los que tiene las ideas, no, ya no os digo más claras, sino que parece que llega un poco con la idea de agilizar el tema lo más posible, porque el resto, ya te digo, veamos por aquí antes el tema de otros partidos, pues yo qué sé... Reforma de la Constitución para dotar de derecho fundamental la protección de los derechos sociales.
Pues, si yo,
como
yo,
ciudadanos tenga que esperar a que se refunde la Constitución para poner en marcha estas cosas,
eso,
vamos apañados.
Eso
¿no?
me suena a fuegos artificiales. O sea, que la Constitución recoja no sé qué, no sé cuánto. No, la Constitución es suficientemente ambigua, para claro, bien y para mal, claro. como para que se pueda hacer cualquier tipo de cosas.
Claro,
sin necesidad
es decir,
de...
por eso muchas veces estamos escuchando últimamente, no hay que reformar la Constitución para poder llevar a cabo esto. Entiendo que no es necesario. Es decir, la Constitución es la que es un marco general, tal, pero bueno, esto luego, de ahí cuelga una serie de leyes, reales de decreto y tal, que no es necesario. Vamos, si ahora alguien dice que hay que esto tiene que estar contemplado en la Constitución, para que se respete los servicios sociales.
Uy. Pues que ponte ahora, porque vamos a ir a lo concreto. O sea, vamos a hablar no como políticos, sino como personas que digo, no, yo quiero que me solucione mi problema. Vamos a meter en la Constitución un derecho que pongan en el artículo no sé cuántos.
Si es que ya
para,
está, si
para
es que
modificar.
Ya, si es que ya están. Está, pero aparte, está el derecho de todo el mundo. Pero, está, por ejemplo, es que. ¿Para qué da? Está el derecho a una vivienda digna y ¿qué nos estamos encontrando?
Que
está
no.
el derecho al trabajo
claro,
y que no estamos encontrando.
Derecho a una vivienda digna. No, no, es que está en la Constitución. No, es que puedes comprar una vivienda. Claro. Sí, claro, también tengo derecho a pan, derecho claro. a libros, derecho a todo lo que puedo comprar. Pues lógicamente.
Yo creo que hay que llevar ya a cabo medidas más ejecutivas. La Constitución claro. pues son una serie de principios generales, ¿qué tal? Pero
y luego,
no es una cosa que diga, no, es que estamos cumpliendo. Hombre, esto luego se lleva a una serie de herramientas, pues leyes, reales de guetos, organismos...
Hablar de cambios en la Constitución es hablar... de que hay que llegar a consensos, de que tiene que ser una mayoría cualificada, de que a lo mejor tiene que haber un referéndum. O sea, que al final estamos aquí para con las tortas. No, lo que necesita la gente es que la ley de la dependencia se desarrolle de verdad. La llamen como la quieran llamar. Y que las cosas, de una forma concreta, se realicen. Pero no empecemos ahora a decir que, vamos, no lo sé. Es mi punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, Edu?
Mira, en esto sí que, por ejemplo, lo tengo aquí además marcado. Hombre, es difícil que esta gente pueda llevarlo a cabo. Pero sí que, por ejemplo, Unidad Popular, en su programa electoral, una de las medidas que tiene es se garantizará el cumplimiento de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Claro, sí existe ya.
Mira, aquí está la ley, es del 2006.
De 2006.
O sea, lleva ya...
o sea 2004, sí, con Zapatero.
Es pero bueno, dotando de tal, bueno, parece que sí que incide. Bueno, esto es lo que...
¿Tú cómo lo ves? O sea... ¿Tú prefieres que se cambien las leyes y que...
Edu, ¿tú vas a ir a votar?
Pues no lo sé, me lo estoy pensando. Ajá.
Pero tú tienes información, o sea, te llega información y sabes un poco... ¿Tienes una idea acerca de a quién votarías en caso de...?
Sí, sí.
O sea, que sí que tienes información
sí,
y tienes las ideas un poco claras y dices,
sí.
yo voy a votar a esto porque entiendo que lo que ofrecen... A mí me beneficia, ¿no?
Pero es que luego prometen mucho
claro,
y luego no...
No hacen, ¿no?
No hacen lo que prometen.
Pero has dicho que te lo vas a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa duda?
Pues porque también...
¿También qué?
El que promete mucho
sí,
y luego no lo cumplen.
Que no te fías, bueno sí, claro. eso me pasa un poco a mí también, que no tengo yo muy claro con esto si merece la pena ir a votar.
Ya.
Pero yo creo que sí, al final, de alguna manera, tenemos que participar en el proceso, ¿no?
Sí.
Lo que
es que si,
dime, dime.
Si no votas, pues claro, el voto se queda para el que está.
O sea, ¿tú consideras que es necesario ir a votar?
Sí.
Bueno, entonces está claro que tu duda es relativa, lo tienes medio claro.
Sí.
Bueno. No me acuerdo qué es lo que estaba...
No, estábamos un poco, pues eso, habíamos visto algunas medidas generales... Estamos con dependencia, que es un poco el caballo de batalla, ¿no?
Sí, no, te estaba preguntando antes, Edu, que tú, en general, ¿qué prefieres? ¿Que alguien te diga que se va a hacer algo genérico, que se va a aprobar una ley, que se van a hacer muchas cosas de aquí a 10 años, a 5 años, o que te digan, en concreto, vamos a dar dinero para sillas de ruedas, vamos a dar dinero para que las residencias haya material suficiente, para que se pueda salir de ocio? ¿Qué es lo que prefieres tú?
Pues yo prefería, pues no sé, quizá lo segundo, lo que has dicho.
Un poquito que haya acciones concretas.
Sí,
es lo que
sí.
Claro. O sea,
una cosa es que lo cumplan. Luego.
Claro, es que lo que tienen las vaguedades es que luego se puede quedar en agua de borrajas y si dices que voy a hacer X cosa, esa X cosa la tienes que hacer. ¿Verdad?
Mm.
¿O no?
Sí, efectivamente. No, estaba mirando aquí que aunque no comulgo mucho con esto, sí que es verdad que como también hemos visto antes, pues volvemos a recalcar. Parece ser que también aquí que es Podemos la que tiene las cosas un poco más claras a nivel general en materia de dependencia. Tú además estuviste en su momento, en aquellos inicios, ¿no?
Sí.
Y estuviste en los famosos círculos, ¿no? En el que se mascó un poco lo que ahora es el programa electoral, ¿no?
Sí, bueno, yo estuve antes de que se desarrollasen los programas electorales. Yo estuve cuando se empezó a constituir el partido hasta la Asamblea de Vistalegre, en el Círculo de Discapacidad, además.
En su programa, por ejemplo, ofrecen medidas como, lo que hemos dicho, la ampliación del derecho de voto a las personas con diversidad funcional, una de las medidas que reclamamos aquí hace varios programas. Foro ciudadano permanente sobre dependencia y diversidad funcional, un poco basándose en estas ideas generales de Podemos de respecto a la participación ciudadana en la vida política. Financiación de las organizaciones del tercer sector dedicadas a la atención de personas con diversidad funcional o dependencia, es decir, una inyección de recursos al sistema de servicios sociales, que son un poco los que no pueden, digamos, atender a estas personas, pues porque no hay recursos económicos. Había por aquí más. Luego entran en temas. Creación de una cartera estatal de servicios sociales garantizados a través de una ley, que es aquí en su programa llaman la Ley de Autonomía y Dignidad de las Personas en Situación de Dependencia, pues un poco garantizar estos servicios sociales. Sí que es, digamos, ya te digo, que en materia un poco de dependencia, lo que hemos dicho, rehabilitación y fisioterapia continuada gratuitas, me parece esto muy importante, para las personas en situación de dependencia o diversidad funcional. O sea, me parecen ideas más concretas y sí que me parece ley de inclusión laboral de personas con diversidad funcional, en materia un poco de empleo, plan nacional de educación inclusiva.
Es que luego, además, cuando un partido político aterriza en las acciones concretas, al final lo que está demostrando, aparte del tema de que de verdad vaya a cumplir o no de su, vamos a decir, entre comillas, honestidad, lo que está demostrando es un conocimiento del tema. Y al final lo que da la sensación es que cuando, ya no, aquí no voy a nombrar por ningún partido, pero cuando un partido habla de generalidades y otro aterriza y dice cosas concretas y que sabemos que esas cosas concretas hacen falta, demuestra que este segundo partido de verdad sabe de qué está hablando y no el primero. Pero que igual da un partido que otro, igual da un tema que otro, que puede ser que haya otros temas, pero en este concreto
sí,
da la sensación de que Podemos. Y
luego hay otros por aquí, pues que te digo yo, por ejemplo, pues mira, a priori parece que en materia de empleo para personas con discapacidad, el PP es el que, si quieres luego lo vemos, parece que aporta más tal. No, el PP y el PSOE son los que en materia de empleo parece que tienen las ideas
más claras. Que
también puede ser por un tema más de experiencia, han gobernado más años y a lo mejor una medida más... tal como el empleo, Pero sí que, por ejemplo, luego en materia de educación, pues también Ciudadanos y Podemos, pero sobre todo, ya te digo, en materia de dependencia, parece que Podemos es la formación política, no sabemos por qué,
que
lo tiene más claro. También porque, pues, bueno, tú estuviste en el círculo de que
se llevaba un tema de
discapacidad, ¿no? Imagino que aquellas ideas pues sirvieron para algo, ¿no?
Hubo una organización interna específica de discapacidad que no sé si yo sí la hay en otro partido.
Es lo que hablamos el otro día, que una de las cosas que reclamaba, si recuerdas la campaña esta de la que hablamos el otro día, de Mi Voto Cuenta, de FEA, de Plena Inclusión, pues decía eso, que claro, que para elaborar los programas políticos y para elaborar un poco las estrategias, pues en cada materia deberían contar con personas de... Y entonces claro. Hablaba un poco pues de que, evidentemente, para elaborar programas y estrategias en materia de diversidad funcional, pues qué mejor que contar un poco con el... Pues con el consejo, con la experiencia de personas en esta situación. Entonces ahí sí que parece que Podemos sí que tenía un poco la...
A mí se me ocurre que incluso desde los programas de autogestores o una evolución de los programas de autogestores se puede construir también la participación en los programas de las propias personas con discapacidad. ¿Tú has estado en algún grupo de autogestores?
Sí, estuve en el de mi fundación, mi centro, y ahí pues hablábamos de ciertas cosas, de la ley de la independencia, de cosas, y la verdad que fue entretenido.
¿Y se proponían acciones? ¿Hacíais determinadas cosas para reivindicar vuestros derechos?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, pues que tener derecho a una residencia, a un piso tutelado, para las personas que son más independientes.
Ahora lo que habrá también será eso, ese dato, no sé si lo disponemos. Mucha espera, mucha lista de espera de personas que quieran plaza en...
Me imagino que en todo. Ya sí que tratamos un poco el tema de la lista de espera, o la situación en la que se encontraban, por ejemplo, los centros especiales de empleo, los centros ocupacionales. Me imagino que tema de plazas en residencias, pues me imagino que sí. Sobre todo porque el tema, como no hay dinero... Pues el problema no es que haya plazas, es que el problema es que te comenté así fuera de micrófono, pues el caso de una chica que conocemos aquí, vamos, de allí de la asociación, sí, en la que yo soy voluntario, que bueno, pues por motivos que sea, ha tenido que pasar, vamos, está ahora mismo en una residencia, y claro, él me decía la persona que ejerce un poco la tutela, que están pagando del orden de 1.800 euros.
Es muy cara la plaza de una residencia, la verdad,
residencia,
Edu.
Claro,
sí.
Si la pagas a Tocateja sin ningún tipo de ayuda o subvención, me imagino, de la Comunidad de Madrid o tal, 1.800 pavos...
Una barbaridad.
Joder.
Y ahora es más difícil. Desde que entra la Comunidad de Madrid es mucho más difícil.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque... Todo recae sobre la Comunidad de Madrid.
¿Y de alguna manera tenéis más dificultades para sentir más dificultades para conseguir una plaza?
Sí.
Eso no sabía. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tomar un poquito de aire y vamos a seguir con los programas políticos de los partidos para en política social para las próximas elecciones del 20D.
Bueno, pues estamos ya aquí otra vez de vuelta, ¿no? Vamos, si te parece, yo quería también aquí tocar un poco el tema del empleo, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito.
El empleo enfocado, evidentemente, a personas con diversidad funcional, que bueno, que está dentro de un marco general, pero que aquí sí que me ha resultado también un poco... Aquí sí que hay algunos partidos que se mojan más y, por ejemplo, aquí en este caso, yo creo que es el PSOE el que tiene, como hemos comentado antes, bastante más claras ideas y propone medidas mucho más específicas. El PSOE, por ejemplo, pues ataca temas como, por ejemplo, pues el que en todos los pliegos de contratación de bienes y servicios de las administraciones públicas se respete una cuota para el empleo de personas con discapacidad funcional. Potenciar los centros especiales de empleo, hemos dicho. Establecer una normativa marco para la inclusión laboral de personas con discapacidad, que se incluya en el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que el nuevo Estatuto de los Trabajadores pues incluya este tema. Promover una estrategia de inclusión laboral a favor de las personas con discapacidad. Impulsar y priorizar las acciones educativas, formativas y tal, enfocadas a facilitar la integración laboral de personas con discapacidad. Dentro de suprimir todas las bonificaciones a la contratación, excepto las dedicadas a personas con discapacidad. Y sobre todo una que me ha parecido muy interesante, porque es un poco del mundo laboral en el que yo me desenvuelvo, que es el tema de reforzar las actuaciones de la inspección de trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la famosa cuota de reserva. Ya hablamos en uno de los programas que todas las empresas están obligadas a respetar una cuota de empleo para personas con discapacidad y que estamos hablando un poco que aquí en este país no lo cumple ni el tato.
La inspección de trabajo.
Entonces, claro, pues que la inspección de trabajo tenga una labor un poquito más de sancionadora, es decir, oye, llego a una empresa y digo, oye, ¿usted aquí cuántos trabajadores tiene? 100, pues tiene que tener, yo qué sé, 5 trabajadores
independientemente...
con diversidad funcional. ¿Dónde los tiene? ¿No los tiene? Catapún, multa.
Independientemente del partido político que lo proponga, gane o lo que sea, yo sí que reivindico que tiene que haber una mayor acción de las inspecciones de trabajo. ¿Por qué no se consigue eso? Pues seguramente por falta de recursos, porque no haya personal, no lo sé por qué. Pero eso es algo que no se puede recortar, es algo que se tiene que hacer. Y este tema es muy importante. O sea, las personas con discapacidad intelectual, o sea, perdón, con diversidad funcional, tienen que poder acceder al trabajo y tienen una cuota que se tiene que respetar.
Claro, si hay una serie de medidas legales que están encaminadas a favorecer la integración laboral de estas personas, pues hombre, hay que cumplirlas. Y evidentemente, igual que a ti te sancionan, por ejemplo, a ti digo en general a un empresario, le sanciona pues porque tiene deudas con la Seguridad Social, porque sus trabajadores no tienen formación en prevención de riesgos laborales, pues porque debo dinero a Hacienda, pues automáticamente, si yo estoy obligado por lo que sea, porque me afecte o no, a cumplir una serie de medidas, pues llevamos a cabo una serie de medidas para la integración laboral de esta persona, pues si no las cumplo, pues catapún. Porque parece ser que ya lo hemos comentado muchas veces, que en este país único que se entiende es cuando te tocan el bolsillo. Y aún así a veces...
todavía te das
de... Te lo tienen que tocar dos veces. Pero sí que es verdad que parece que si no te tocan el bolsillo, no aprendemos. Entonces, pues parece ser que esta sí que me ha parecido bastante interesante. Y ya te digo, pues concretamente en materia de empleo para personas con diversidad funcional, pues parece que el PSOE...
Aterriza
un poco más, sí. También el PP lleva muchas medidas, pero son más generales. Plan específico tal... o sea, también, pero menos. Y aquí, por ejemplo, Ciudadanos y Podemos cojean un poquito más.
Sí, eso puede ser.
A lo mejor por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Entonces, en este punto de su programa, a priori, basándonos un poco en las medidas generales que vemos, parece que cojean un poco más. Luego, a lo mejor, ahora llevarlo a la práctica. Yo aquí sí quería el decir que lo que tú has dicho antes, que como estamos viendo, pues todos los partidos parece que tienen buenas ideas. Entonces, de ahí a lo mejor lo que, como este es muy posible que este 20D nos depare un gobierno de coalición, pues a lo mejor sí que es el marco un poco más adecuado para que no haya ya un partido que gobierne diciendo hago durante 4 años lo que me da la gana, sino efectivamente que haya un poco consenso en según qué temas y que digamos las ideas buenas que tiene cada formación pues se lleven a cabo en el marco de un...
Sí, de un equipo, un trabajo cooperativo.
Un trabajo cooperativo, porque al final...
Llámalo coalición, llámalo...
Claro, es que yo creo que ahora mismo, según qué temas, para salir un poco de la situación en la que nos encontramos, ahí hay que arrimar el hombro todos. O sea,
yo creo que el 20D, al final, vamos a ganar todos. Y se me estaba ocurriendo ahora. Y vamos a ganar todos precisamente por eso, porque se va a perder la mayoría absoluta. Pero no solo eso, sino que además se va a perder incluso una mayoría... una mayoría simple, aunque sea una mayoría simple, para poder gobernar con tranquilidad, también se va a perder.
Sí, yo creo que, bloques. Yo creo que el partido que gobierne, sea el que sea, de alguna manera va a estar suscrito, va a estar, digamos, sometido un poco a la auditoría del resto de las formaciones políticas. Un poco lo que ha empezado a suceder en muchos ayuntamientos o comunidades autónomas a raíz de las últimas elecciones. Es decir, se perdieron muchas mayorías absolutas y entonces ahora, nos guste o no nos guste, comulguemos con las ideas políticas del partido que sea, pues sí que
va a tener
en,
que
estos,
haber...
en estos organismos públicos, ayuntamientos, comunidades, el que está gobernando está sometido un poco a la labor inspectora del resto de los partidos políticos.
¿Qué opinas? ¿Qué es mejor, que uno mande o trabajo cooperativo?
Pues yo prefería trabajo cooperativo.
Un poco como hacéis vosotros en la residencia, ¿seguís los jueves reuniéndoos por las tardes en asamblea?
Sí.
¿Y conseguís cosas productivas? ¿Conseguís llegar a acuerdos?
Pues no, porque sí. Le dicen cosas, pero luego no se cumplen tampoco.
¿Quién las dice esas cosas? ¿Eso qué?
Los monitores.
¿Los monitores? Mm. Pues desde aquí voy a aprovechar, que como yo ya no estoy, y tienes razón, los monitores deberían un poco comprometerse también, ¿verdad? Deberían comprometerse también con lo que proponen. Si están proponiendo una asamblea, ¿no? Mm. Que cumplan los acuerdos a los que se llegan, ¿no?
Sí.
Pero yo lo que iba un poco era a que en las asambleas, si los acuerdos se llegan en grupo, entre varias personas, ¿no?
A veces sí, pero también es un lío porque empiezan a hablar ahí todos a la vez.
Bueno, eso también es el problema que tiene el sistema asambleario.
Claro, pero... Pero siempre preferible al sistema autoritario, ¿no?
Exactamente. Habrá que pulir determinadas...
No, además, yo aquí sí que, recalcando un poco más, al final luego todas estas medidas que establece o marca un gobierno a nivel nacional, evidentemente luego la mayoría de ellas, o muchas de ellas, en la práctica se llevan a cabo por las comunidades, por los ayuntamientos, por...
Que solo que al final tiene contacto con la gente.
Claro, con lo cual al final sí que nos da una idea más de la necesidad un poco de ese consenso político, sobre todo en temas muy... donde es muy necesario, como es, por ejemplo, pues todo el tema de los servicios sociales, y entonces ahí sí que es necesario, yo creo...
Hace falta más cultura de trabajo cooperativo.
Claro, porque luego podemos tener, yo que sé, política internacional. Pues bueno, ahí cada uno tiene sus ideas y el que llegue, pues bueno, pues... creo que a lo mejor hay una serie de temas en los que es menos necesario el consenso, pero sí que hay una serie de temas que son de necesidad un poco acuciosa ahora mismo, acuciante, en los que efectivamente hay que arrimar todos el hombro, porque claro, allí hay que poner luego sus medios, gobierno, comunidades autónomas, municipios, diputaciones, o sea, ahí sí que hay todo, porque claro, hay luego muchas competencias transferidas en temas de... Pues fundamentalmente la dependencia son las comunidades autónomas las que se debieron encargar en su momento de... Ya hablamos un día también de cómo estaba a nivel de... Creo que recordar que había 3 comunidades autónomas aprobadas en tema de dependencia y el resto pues estaba muy muy por debajo ya del aprobado.
Sí, una muy deficiente.
Muy deficiente. Entonces pues sí que nos da una idea más de lo necesario que es el consenso político y el sobre todo
por lo menos llegar a acuerdos,
los famosos pactos de Estado, ¿no? Que bueno, que puede parecer algo tal, pero que en el fondo sí que tienen, es decir, el que digamos todos apostemos por una serie de medidas comunes
y que las decisiones se tienen que tomar no en las sedes de los partidos políticos, que es al final donde se toma cuando hay mayoría, que es al final los que deciden, sino en el Parlamento, que al final lo que estamos votando es gente que vaya al Parlamento. A mí quien dirige el Partido Popular o quien dirige el Partido Socialista me da igual.
Claro,
o sea, al final, yo que estoy votando son representantes, diputados o concejales. O...
Efectivamente. Y no sé, iba a decir algo, pero se me ha quedado ahí en el limbo de. En el limbo de la dependencia.
En la nube.
En la nube, ¿no?
En la nube.
Edu, tú has comentado antes que sí que tenías un poco las ideas claras sobre quién vas a votar. ¿Tú no lo puedes decir o.?
¿O te lo reservas?
¿O te lo reservas?
Prefiero reservármelo.
Sí, aquí, por ejemplo, mira, iba a decir, no, es un azul. Digo, aquí Ricardo...
No,
es un azul, sí, una camiseta aquí morada, ¿no?
Sí, sí, sí. No, yo sí que...
Tú eres de
yo soy podemita. Yo
votaré de la coleta.
Que
pasa que ganó el debate, ¿no? Hablando el otro día, sí que leí que automáticamente después del debate... Sí que es verdad que Podemos puso en marcha una maquinaria en las redes sociales.
Es que eso es otro tema que podríamos hablar, y eso sí que lo reconozco. O sea, una cosa es que ganara o no el debate, que yo no lo tengo
sí,
muy
bueno,
claro,
ahí,
ya
ahí
que
podemos,
el debate.
Efectivamente, ahí podemos.
Pero es muy fácil que si al final las redes sociales son las que van a sacar encuestas y quién controla ahora las redes sociales, quién mejor trabaja las redes sociales. Sobre todo es Podemos, o sea, la gente de Podemos, sobre todo es gente, la gente más joven, la gente de Ciudadanos.
Claro.
Partido Popular, Partido Socialista, muy poquito.
Muy mal, yo el otro día te digo...
Yo estaba viendo una encuesta esta mañana del debate a 9, ayer o antes de ayer, el debate a 9 que hubo.
Sí.
Que quiera ganar el debate a 9, había ganado Íñigo Errejón con un 70% y todos los demás empatados solo un 1%.
Claro.
O sea, eso no es creíble. O sea,
no, es evidente, lo que pasa que sí que es verdad que yo... Ya te he dicho antes, no vi el debate entero porque estaba viendo ahí estaba en internet ahí y no es por sacarlo del tema, echaron, digo para que la gente que lo quiera ver, en la página de Endesa tienen una cosa que llaman en experienciaendesa.tv, es una especie de televisión ahí online, enfocada sobre todo al mundo del baloncesto. Entonces, curiosamente, ese día... Estaban echando a la misma hora del debate un programa dedicado a Andrés Montes.
Ah, sí, sí, que te vi que colgaste cosas en...
Entonces me enganché a verlo y además fue un programa muy, muy, muy bonito. Y entonces por eso el tema del debate lo veía allí a saltos. Pero sí que es verdad que luego hice el seguimiento en las redes sociales y efectivamente, pues sí, el PSOE, el PP, cosas muy generales, pero Ciudadanos y Podemos.
Hombre, sí,
fue un auténtico bombardeo de... pues sacándole todo el partido posible al debate. Independientemente de que luego al ciudadano que está delante de la tele ha ganado este, no ha ganado otro. Pero claro, eso, el bombardeo que hubo después a lo largo de todo el resto de la noche en las redes sociales, pues hizo que yo al día siguiente me levantaba, iba en el bus, encendía el móvil y lo primero que me encontraba era Pablo Iglesias ha ganado el debate.
Hay opiniones que ahí sí se puede, sobre todo en prensa escrita, que de ahí sí se puede sacar un poco más de claridad. Yo entiendo que los debates prácticamente han estado muy igualados, sobre todo el debate en el que estuvieron los líderes y Soraya Sáenz de Santa María, que ligeramente se puede entender que puede ser que ganó Pablo Iglesias.
Sí, sobre todo el minuto final.
Yo creo que ligeramente, ¿no? Tampoco
sí.
Creo
que lo que pasa que... sí, lo que dices tú, ese a lo mejor ligero triunfo, las redes sociales lo convertían, claro. Lo que dices tú, en ha ganado Pablo Iglesias pues con el 40 o el 50% y el resto pues 15, 20.
Y el debate a 9, pues eso debió, yo no, ese no le vi, pero debió ser una cacofonía, pues...
Claro.
Luego, además, en un debate entre tanta gente se nota mucho la calidad, vamos a decir, entre comillas, a la hora de debatir, la dialéctica de las personas que estaban allí. Se criticaron mucho, por lo visto, ahí no me meto porque no lo vi, criticaron mucho a la representante de Ciudadanos por determinados temas de los que habló, de violencia doméstica.
Sí, violencia de género, sí. Luego, ahí parece que ha habido una polémica.
Pero yo ahí creo también... Creo, independientemente de eso, que ahí ya no me meto porque si no, aquí pueden arder.
No, si eso hay
pero
que reconocerlo.
Pero independientemente de eso, también esta mujer pues tuvo determinadas posiciones o determinadas opiniones, pues que ahora pues que ha traído que haya habido como una especie de ajuste de cuentas entre políticos, o sea, periodistas. Que...
Sí, hoy vamos en las redes sociales, por ejemplo, Albert Rivera... Pues,
se mezclan muchas cosas.
Decía que había una especie de campaña contra Ciudadanos. Bueno,
sí, lo que pasa es que las campañas se nacen cuando alguien está muy arriba. Ciudadanos porque apareció, que esa es otra. Pues apareció cuando Podemos tenía capitalizado prácticamente el voto de los indignados. Y luego apareció Ciudadanos para contrarrestar un poco a Podemos. O sea que también, si nos ponemos a hablar de campañas, pues también hubo una campaña contra... Pero siempre la campaña es contra el que está arriba.
No, pero sí que aquí sacamos un poco la conclusión esa de la importancia que está, como hemos comentado muchas veces, de la importancia que en estas elecciones tienen las redes sociales.
Sí, y que las está controlando y las redes sociales serán cada vez más fundamentales. Y desde aquí animo ya... sobre todo al Partido Popular, el Partido Socialista también, pero al Partido Popular, a que se ponga un poquito las pilas y o sea, no voy a decir que se rejuvenezca, sino que se renueve en el sentido de que empiece a saber utilizar determinados medios que de los que no va a poder prescindir, porque es que me está dando a mí una sensación particular, subjetiva, mía, sola, pero me está dando una sensación de que se está quedando muy atrás en muchas cosas porque el futuro les está arrollando.
Sí, hay un indicador, mira, que parece una tontería, pero yo, por ejemplo, pues en el Twitter sigo a los cuatro partidos políticos principales. Sigo al PSOE, sigo al PP, sigo a Ciudadanos, sigo a Podemos, simplemente pues para saber un poco qué están. Y sí que es verdad que tú enciendes el Twitter en un momento normal del día y es que el bombardeo es constante de Podemos y Ciudadanos. Luego sí, está el PSOE, tal igual, y el del PP es, entre comillas, comparativo a otro, ínfimo. O sea, es algo testimonial, es decir, le sacan muy poco partido a algo ahora mismo tan tal como las redes sociales.
Sí, sí, y luego las apariciones de Rajoy que son muy...
Y luego, bueno, efectivamente.
Pero bueno, eso ya es un tema interno de cada uno y...
Estuvo ahí con Bertín, ¿no? Haciendo mejillones al vapor, ¿no?
Bueno. Hombre, es un tema que controlan más Ciudadanos y Podemos, sobre todo por la juventud de la gente que los
integra. Sí, y sobre todo sí que es verdad que independientemente de que las ideas comulguemos o no, parece que en determinados campos, y este es uno de ellos, pues parece que tienen gente más preparada.
Bastante más, y son los que están más al día. Ciudadanos y Podemos ahora mismo tienen la sartén por el mango. Claro. Lo que pasa es que la experiencia también es un grado, la experiencia también decidirá, y al final la gente va a votar también en función de la experiencia, y en eso tiene su peso específico también el PSOE y Podemos.
Claro,
y el Partido Popular, quiero decir.
Por eso, a lo mejor, quizá, por lo que decíamos, el que en un gobierno de coalición cada uno aporte lo bueno, el que tiene experiencia, porque evidentemente para gobernar un país entiendo que es necesaria una experiencia, pero bueno, luego una serie de ideas.
Y luego también se nota esa inexperiencia en los precisamente lo que estaba hablando de los debates. Hay mucha gente, pues, que como le pasa a esta mujer de, que no me acuerdo cómo se llama,
yo lo he leído, sí, que la
de Ciudadanos,
sí,
que bueno, que tampoco que se está haciendo, que se hace mucha sangre.
Sí, pues porque muchas veces efectivamente han llegado a la política personas que a lo mejor lo hemos comentado en otros casos, pues como el Ayuntamiento de Madrid, que independientemente de tal decíamos, joder, pues efectivamente ha llegado gente...
Todos necesitan un rodaje y todos lo han tenido, hasta claro. Felipe González lo tuvo. O sea,
claro. Y algunos lo han tenido de muchos años y algunos, pues parece ser que ya en 100 días se les estaba reclamando ya el... Joder, es que no han hecho nada y tal. Es que 100 días... Para una persona, bueno, pues 100 días para una persona que ya lleva gobernando 8 años, joder, deberían ser innecesarios. Pero claro, 100 días para una persona que aterriza de nada en un gobierno, pues hombre, yo ahora mismo me deja y en 100 días no sé si me he puesto simplemente al día de cómo funciona aquello, pero bueno.
O sea que tenemos claro a quién vamos a votar entonces, ¿no?
Bueno.
¿Lo tenías claro antes de la campaña o no?
Bueno, antes no lo tenía tan claro, pero...
¿Ah, la campaña te ha decidido?
Sí.
Anda, mira, las campañas sirven para algo.
No, hombre, vamos a ver, las campañas yo creo... Es decir, yo creo que el programa político este que hemos leído, a la larga yo creo que es lo que menos influye. Porque es que, joya, de mucho es infumable. Sí que es verdad que hay una serie de votantes ya típicos o fijos de un partido... Y luego, pues sí que es verdad que el porcentaje alto de indecisos, pues lo decide mucho, pues la campaña, temas como el debate, apariciones en los medios. Es un tema que, por ejemplo, Ciudadanos también maneja muy bien. El Albert Rivera este es que todos los días está en algún sitio. Cuando no está en un foro, está en los desayunos de la no sé qué. Es decir, es una cosa que, por ejemplo, hay el PP, mucho más cojo, es decir, lo que dices tú, las apariciones de Mariano Rajoy en los medios son mínimas, pero es que al Albert Rivera se está dando una paliza, es que todos los días está en uno o dos sitios. Pues hombre, eso yo no te digo que vaya a decir las elecciones, pero sí que en el tema de indecisos va captando.
Sí, el tema es ese, que va a decidir la experiencia, y por eso el Partido Socialista y el Partido Popular van a estar ahí, va a decidir sobre todo... ¿Quién está con el futuro? ¿Quién está, por llamarlo de alguna manera, que son el Podemos y Ciudadanos? Y al final, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener una nueva realidad en la que vamos a tener que trabajar de forma cooperativa, vamos a tener que debatir, va a gobernar un partido que puede ser que en coalición o con apoyos, y si es con apoyos casi mejor, porque entonces de alguna manera le va a fiscalizar lo que haga, y al final pues vamos a tener un poco más de esa política parlamentaria de la que nos quejábamos que no había. Y bueno, Ya creo que, Edu, nos vamos a tener que yendo, ¿no? Nos despedimos.
Nos despedimos, sí. La sintonía de cierre pues nos indica que hemos llegado más o menos al tiempo que tenemos establecido. Tampoco, además, queremos dar mucho más la paliza. Hemos querido dar unas pinceladas un poco en materia de servicios sociales. De...
Luego votar vosotros lo que queráis.
Y cada luego, uno. Efectivamente, luego cada uno, efectivamente. Yo todavía soy uno de los indecisos.
Sí, pero bueno, tú... Bueno, sí, tú eres de los indecisos esos que están entre Pinto y Valdemoro.
Efectivamente.
Como digo yo y tú y yo sabemos.
Sí, sí, bueno, efectivamente. Sí, vale. O sea... pues dudando un poco, independientemente de la ideología, entre un poco esa experiencia y un poco,
y
esa,
un poco esa...
ese futuro, ¿no?, político. Pero bueno, nos despedimos.
Casi hasta la que viene ya, ¿no?
Sí, sí, porque la semana que viene no habrá programa y luego ya creo que es Navidad y Año Nuevo, con lo cual pues ya casi felicitamos las Navidades a los oyentes y nos despedimos creo que hasta el día 8 ya, después de
enero
de Reyes, ¿no?
2016.
Sed buenos.
Bueno, Edu... Despide, bueno, el programa. Despide el programa.
Pues aquí me despido desde el oído de los saltamontes y feliz Navidad. Feliz
desde
fiesta.
Desde el oído de los saltamontes y desde...
Y de tu voz en el aire.
Y tu voz en el aire.
Tu voz en el aire.
Muy buenas tardes y que tengáis unas felices Navidades y feliz Año Nuevo, ¿no?